La información que marca tu día está en Lo que queda del día.
7:13, le habíamos adelantado, seguimos hablando de economía en Lo que queda del día a propósito del IPOM, de las expectativas de crecimiento para este año, pero sobre todo esto que se ha denominado un aterrizaje forzoso en las proyecciones para el 2022 y el 2023. Está al teléfono de Lo que queda del día el profesor de la economía, de la Universidad de Chile, Josep Ramos. Josep, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias, profesor. Felicitaciones además porque supe que lo reconocieron dentro de los 100 líderes mayores del país.
Oye, bueno, es que la competencia se murió antes.
Está muy bien. Oiga, bueno, gracias por acompañarnos. Como decía Paula, quiero, a ver, a partir de los datos que entrega hoy día el Banco Central, plantearlo, evidentemente, con miras a lo que va a ocurrir de aquí al domingo. ¿Gane Kast, gane Boric, la tienen difícil para los próximos 4 años o los que vengan?
Bueno, los pronósticos del Banco Central así lo dicen, o sea, el año que viene un crecimiento de 2% que, digamos, no es malo, es mediocre, pero no es malo. La población, hay que recordar que ahora está creciendo el 1%, este es un aumento per cápita del 1%, pero lo que sí es más preocupante, por cierto, es que para el 2023 nos pone, lo voy a centrar, en medio punto, o sea, entre 0 y 1%. Y eso, de ser así, es preocupante. Ahora, yo no creo que eso está escrito en piedra. El Banco Central reconoce que gran parte de esto se debe a la incertidumbre, que la incertidumbre del inversionista, la incertidumbre tal vez por la constituyente. Entonces yo creo que mucho dependerá del que gane, en qué medida puede dar confianza de hacia dónde va a la inversionista y reducir esa incertidumbre.
Aunque no esté escrito en piedra, profesor, la proyección del Banco Central hoy día es esa, ¿no? Sobre todo bastante más complicada para el 2023. Hoy día se hablaba y se ocupaba el concepto de aterrizaje forzoso. ¿A usted le parece que ese concepto alcanza para describir el 2022 y el 2023 en materia económica según la proyección
otro? Creo que puede que sea así. Yo creo que es fuerte. O sea, yo creo que vaticinar hoy lo que va a pasar en el 2023 es muy muy complejo. El Banco Central lo que nos está diciendo es que hay mucha incertidumbre y no necesitamos el Banco Central para decirnos, todos sabemos eso. Y todos sabemos, evidentemente, que la inversión es muy sensible a la incertidumbre. Entonces, lo que no está escrito en piedra es que el nuevo gobernante, hablo del gobernante, quien sea elegido, tiene la tarea de tratar de dar certeza. Obviamente, si aumenta la incertidumbre, bueno, entonces el aterrizaje va a ser aún más forzoso de lo que indica el Banco Central.
Y según lo que usted ha visto, porque ahí entra de lleno la política pública, la política económica que echa a andar desde el primer día en la moneda el próximo presidente de la República, ¿no? Según lo que usted ha visto en la campaña de segunda vuelta, porque José Antonio Kast y Gabriel Boric fueron muy criticados en particular por sus programas económicos, pero hemos visto algunas moderaciones, el ingreso de ciertas figuras de la Concertación en el caso de Boric, como Andrea Repetto, por ejemplo, como Roberto Saller. ¿Cómo ve ese escenario usted ahora en la segunda vuelta?
Bueno,
en los programas económicos
digo,
de ambos candidatos.
O sea, no sé cuán profundo es la conversión, vamos a ponerlo así, pero yo creo que hay un fuerte componente de conversión. O sea, ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast saben mucho de economía, o sea, son personas inteligentes, pero creo que en la primera vuelta ambos se caracterizaron por un programa, llamémoslo, de la guata, de las cosas que todo el mundo quería en su grupo. Ya para la segunda vuelta tuvieron que pensar, bueno, pero oye, ¿en serio qué vamos a hacer? O sea, no podemos hacer todo a la vez.
Por lo pronto que se haya incluido el factor gradualidad en ambas candidaturas, con matices, por cierto, porque tienen propuestas distintas, pero ambos vienen hablando de gradualidad en la campaña de segunda vuelta.
Bueno, sin lugar a dudas. O sea, los dos han reducido, los programas se han puesto muchísimo más serios, yo diría, en ese sentido. No solo era el tema de gradualidad, sino ¿por qué uno quiere gradualidad? ¿Por qué no hacer las cosas al tiro? Bueno, es que tomo el caso de las cotizaciones previsionales. Todos quisiéramos que las cotizaciones fueran más altas, pero si las elevamos en un año,
sí, claro,
obviamente el impacto sobre las empresas, la cotización del empleador va a ser muy negativo, eleva sus costos, despide gente. Entonces, tiene que ser gradual, no porque para ganar la campaña, sino tiene que ser gradual si es que uno quiere evitar efectos nocivos. Así, lo mismo con aumentos de impuestos. Es cierto que uno quiere aumentar montones de gastos, pero si uno aumenta los impuestos y con eso baja la inversión, porque queda menos plata para invertir, bueno, estamos afectando el futuro para lograr estos beneficios sociales. Así que yo creo que se impuso un elemento, yo diría, auténtico de razonabilidad y tal vez otro de moderación para ganar votos.
Ya, pero en esa lógica, profesor Ramos, más allá de las críticas que hubo en un comienzo, sobre todo a la parte económica de cada uno de los programas, de la adaptación o moderación que ha habido en los mismos, tenemos sobre la mesa una serie de promesas, una serie de ofertas electorales que, a la luz de lo que nos entrega, de las proyecciones que entrega hoy día el Banco Central, quiero pedirle su opinión si las ve posible o no. Por de pronto, ¿posible bajar los impuestos en el corto plazo en un próximo gobierno?
Yo creo que, al menos yo leí uno de los asesores principales de el candidato Kast, Sebastián Claro, dijo tajantemente que se bajarían los impuestos solo en la medida que el déficit fiscal estuviera contenido y que el PIB tendencial empezara a crecer.
Ya, ¿y posible financiar una pensión garantizada, universal, como no los candidatos, sino que el propio gobierno deja sobre la mesa?
Es posible, pero, digamos, el monto. O sea, mientras más alto es la pensión garantizada, mayor los recursos que uno tiene que recaudar. Uh-huh. Yo creo que eso es un tema que se va a estar debatiendo. No creo que las propuestas sea la línea de pobreza que ofrece Kast.
Pagar la deuda del CAE, transporte gratuito, todas esas ofertas que también han estado sobre la mesa.
Bueno, yo personalmente considero esas prioridades quinta y sexta. O sea, hay demasiadas necesidades apremiantes, mucho más apremiantes. Entonces, de ninguna manera iría por esos lados. Y creo que probablemente el monto de la pensión garantizada, si todos creemos que 250.000 por persona es una buena cifra, pero también tenemos que ver, bueno, eso quiere decir un hogar de dos, son 500.000 pesos. Bueno, ese hogar tal vez gana 750 actualmente. Entonces, eso ya pone el piso en dos tercios de su salario sin agregar las cuentas individuales. Entonces, yo creo que eso va a probablemente modificarse hacia abajo, en el sentido de que tanto por las necesidades fiscales, así como por lo ambicioso. O sea, las pensiones son muy bajas, pero una cosa es de un golpe poner pensiones ideales, y eso es lo que yo creo que la realidad impone, porque al no ser que las pensiones va a ser el programa único de un nuevo gobierno. Yo creo que hay muchas más necesidades aparte de las pensiones.
Ya, profesor Joseph Ramos, en esa lógica y en lo que le decía Mauricio, cuando decía usted acá y otras promesas en la quinta o sexta prioridad, ¿cuál debiera ser a su juicio la prioridad de quien pise el Palacio de la Moneda en materia económica? Eso es lo primero. Y lo segundo, en este escenario que describimos, que también describía hoy el Banco Central en el IPOM, ¿cómo entra el factor inflación, ¿no? Ayer la tasa de interés, el Banco Central la sube a 4% para intentar enfriar precisamente la inflación. Esas dos cosas.
Yo creo que hay dos necesidades fortísimos de inmediato. Uno, que ya mencionamos, que es fomentar la inversión. Y fomentar la inversión implica, obviamente, que tú tienes que ser muy cauteloso en cuáles son los impuestos que subes y la cuantía. O sea, si yo le saco la plata a Andrónico Lucic y Mate y Piñera, yo no creo que van a vivir peor, van a mantener su estilo de vida. Lo único es, si tienen menos plata, van a invertir menos. Entonces, uno tiene que combinar algún aumento tributario que incida mínimamente en la inversión y dar tranquilidad a futuro, porque hay muchos temores, yo considero irracionales. Hay personas que creen que esto, como la UP, eso Eso es absurdo, pero bueno, yo creo que eso es fundamental. Primero, mantener la inversión para el crecimiento. En segundo lugar, y muy en el mismo mano con ello, creo que el tema del empleo es fundamental. Creo que el empleo, si bien la economía se ha recuperado y expandido este año, el empleo todavía no vuelve a los niveles de prepandemia, y además hay como 250.000 personas más que han entrado al mercado laboral por razones demográficas. Entonces yo creo que cosas como el IFE laboral van a tener que mantener, al menos para grupos específicos. Creo que obras públicas debería estar trabajando a tres turnos todas las obras, de tal modo que el empleo que normalmente se generaría en dos o tres años en construcción de un camino, un puente, se haga en el primer año, porque eso, el primer año es donde todavía nos aflige el empleo. Que para facilitar que las mamás puedan salir a trabajar, no solo que hayan salas cunas, sino que los colegios se mantengan abiertos para los niños hasta sexto o octavo básico, para jugar o hacer tareas. No que un profesor lo supervise, pero que haya alguien que lo esté supervisando. O sea, y eso facilitaría que las madres puedan salir a trabajar. Entonces, el empleo, y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer.
¿Y el tema de la inflación, perdón, el profesor, que preguntaba Paula ahí?
Bueno, en cuanto a la inflación, sí, bueno, la inflación, todos sabemos, hay causas internacionales, pero como el Banco Central ha dicho hoy día, la mayor causa en el caso chileno es que las ayudas fiscales, claro, más los retiros han elevado al ingreso de los hogares en una cifra 71 mil millones de dólares más de lo que tenían antes de la pandemia. Obviamente no a cada uno, estoy hablando del promedio, el PAL. Entonces, cuando uno tiene esa cuantía de recursos, que gracias a Dios, nos dice el central, la gente ha mantenido un ahorro como algo como el 40% de ellos, pero esas plata presionaron al consumo. La capacidad productiva está copada, o sea, sí. Entonces, frente a eso, bueno, tenemos que frenar el gasto, y eso es lo que el Banco Central está haciendo, y el fisco, el presupuesto que se ha aprobado para el año que viene, yo creo que es un presupuesto razonable, que reduce el gasto, obviamente, que fue enorme por la pandemia este año, pero va a ser muchísimo menor el año que viene. Yo creo que la combinación de esta fuerte reducción en el déficit fiscal que se programa, más mayores tasas de interés, eso es lo que está detrás de ese crecimiento de 2% que pone el Banco Central para el año que viene.
Sí, y muy cortito, porque ya estamos sobre el tiempo, pero sí. Pero hay un tema que definitivamente es de decisión política, que se ha hablado tanto tiempo y durante tantos gobiernos, pero nunca se ha concretado, que es el fin de ciertas exenciones tributarias, porque aquí ya no solo es subir o bajar impuestos, sino que el terminar con ciertos beneficios.
Bueno, no, efectivamente. Bueno, en ambos programas, las exenciones tributarias, CAS la incorporó ciertamente en la segunda vuelta, o incorporó algunas, y Boric también, o sea,
y parece ser de fácil trámite en el Congreso, ¿no? Como que suscita más consenso que otras medidas, por lo tanto se podría también partir por ahí.
Sí, hasta que uno pone el dedo sobre la exención. La exención para mí, Yo apunto una exención, te voy a dar una exención, la exención tributaria para la construcción, para el IVA. La construcción no paga 100% del IVA, paga como un tercio de eso. La educación no paga IVA, que es todo privado, todo esto es lo que tendría que pagar. Las ISAPRES, o sea, cuando uno tiene problemas de salud, ¿a ti te gustaría eliminar esa exención? A todo esto, para tu tranquilidad, nadie lo ha propuesto, pero te digo, esas son exenciones, sí, claro, tributarias. Y no son las únicas, la renta presunta, la ganancia de capital, y así sucesivamente. Yo creo que en esto, ojalá que se eliminen el máximo, porque antes de subir impuestos, lo primero que hay que hacer es eliminar exenciones, al menos las que no tienen una justificación actual.
profesor de Economía de la Universidad de Chile, Josep Ramos. Muchísimas gracias por esta conversación con Lo que queda del día.
El gusto fue mío. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.